felicidad es una decisión que rara vez tomamos.
Tenemos como el poder en ese aspecto, ¿no?
Tenemos un potencial enorme. Como dice uno de mis maestros, los tontos padecen los problemas. Los inteligentes los saben resolver, pero los sabios los saben prevenir. Lo importante no es lo que pasa, sino cómo llegamos al encuentro. Si lo pensamos, todo lo que hacemos depende del estado de nuestra mente. Y si no podemos contar con nuestra mente, entonces todo lo que hacemos va a estar muy limitado. La meditación no es para deshacernos del mundo y ir a otra realidad paralela. Es para funcionar mejor en todo ámbito de la vida.
Me llama la atención lo que me cuesta estar en el presente. ¿Usted cree que podemos vivir y estar justo en este momento?
Estamos con nosotros toda una vida y aún no nos conocemos profundamente.
Cuando no hacemos nada, ¿quiénes somos realmente?
Pues es una pregunta muy importante.
No nos falta felicidad, lo que nos sobra es sufrimiento.
Viviendo en Nepal, tuve la experiencia de uno de mis maestros, Kenchen Adu Rinpoche, que ya tenía un cáncer terminal, eligió cuándo morir. Tengo la suerte de tener estas técnicas o filosofías extraordinarias del Buda, pero todos atravesamos lo mismo. Y yo creo en donde más aprendemos es cuando se rompe un sueño. ¿No llenamos ese vacío con algo que realmente sea nutritivo y significante? Entonces sale el dragón de tres cabezas, que es,
qué bueno,
por encima de la espiritualidad está la salud.
Por encima.
Porque si no hay salud, no hay nada.
¿Qué podemos aprender del enfoque del budismo hacia la alimentación?
Todos queremos lo que nadie tiene. ¿Cómo haces el reset de estar en paz con lo que ya eres?
Hay dos maneras.
¿Es realmente el sexo tan importante en la vida?
Pues una pregunta interesante para un monje budista.
Yo no sé si es muy personal, pero ¿podrías comentar alguno de tus mantras que te ayuden en tu día a día?
Muy bien. El mantra es lo único que no se ha traducido, porque no es tan importante el sentido, sino el sonido, la vibración.
Este episodio está patrocinado por BetterHelp.
Antes hablábamos de algo que me parece muy real. Todos queremos estar más en el presente, más tranquilos, tener equilibrio. Pero luego la vida va a su ritmo.
Claro, porque es que muchas veces pensamos que trabajarnos por dentro es meditar, estar reflexionando 10 minutos y ya está. Luego alguien te responde mal, tienes una mala semana o pasa algo que no te esperabas. Ahí es cuando vuelve a aparecer la cruda realidad.
Y ahí te das cuenta de una cosa. Es que muchas veces no es que nos haga falta calma, es que llevamos muchísimo encima.
Totalmente, Sergio. Y es que, además, la mayoría de veces no lo vemos porque seguimos con el día a día, con la rutina, con lo siguiente.
Por eso tiene sentido tener espacios donde tú puedas encontrar eso. Poder parar un poco, observar lo que llevas dentro, ordenar ciertas cosas y entender mucho mejor cómo estás.
Y ahí es cuando entra BetterHelp, que conecta personas que quieren realizar terapia con psicólogos sanitarios colegiados en toda España. Ojo lo que te voy a decir, cuentan con más de 30.000 profesionales a nivel global, han acompañado a más de 6 millones de personas.
Wow.
Y las sesiones en directo de una valoración de 4,9 sobre 5, Sergio. Esto es una locura.
Además, Juan, atento a cómo es el proceso, que es la leche. Tú rellenas un breve formulario y te asignan a un profesional adaptado perfectamente a tus preferencias y objetivos. Y tranquilo que si no encaja contigo ese profesional, puedes cambiarlo en cualquier momento.
Porque la realidad es que si muchas veces hablamos de tener calma, de estar contigo mismo, de estar alineado, muchas veces empieza por saber cómo estás tú por dentro.
Y sí, tu bienestar emocional importa. Y repito, con BetterHelp puedes conectarte online con psicólogos colegiados en toda España, de manera directa, sencilla y en tus propios términos. Y un dato que para mí es clave es que el 82% de los clientes de BetterHelp recomiendan a su psicólogo.
Así que ya sabes, regístrate y obtén un 10% de descuento en betterhelp.com/tup. Eso es BetterHelp.com/tup.
Yo voy directo a registrarme, Juan.
Eso es.
Porque, Juan, todos queremos calma, pero luego es la vida real donde descubres cómo realmente estás.
Y dicho todo esto, continuemos con el episodio.
Parece curioso que este tema que vamos a hablar en el día de hoy sea algo de novedad y sea algo urgente, cuando realmente debería ser nuestro origen, nuestra base, nuestro centro. Hemos perdido el equilibrio como población, como seres humanos y sobre todo como seres espirituales. Muchos de nosotros ya no sentimos sensaciones, no tenemos control de nuestras emociones, no tenemos control de nuestros impulsos. Y muchas veces esa es la causa de por qué no estamos teniendo una vida satisfecha, porque no somos capaces de encontrar esa paz. Pero la paz, la felicidad, todo esto son conceptos muy abstractos que cuestan aterrizar. Y para eso hemos llamado a una persona que pensamos que nos puede dar respuestas. Lama Rinchen, bienvenido a Tengo un Plan.
Encantado de estar aquí con ustedes.
Hace pocos minutos he estado practicando una meditación guiada por usted y me llama la atención lo que me cuesta estar en el presente. Me cuesta mucho tener los pensamientos en el presente, estar ese famoso vivo aquí y ahora. A veces incluso desisto, pienso que el ser humano no puede estar aquí y ahora. ¿Usted cree que podemos vivir en el presente y estar justo en este momento?
Creo que sí, porque hay muchas personas que lo han logrado y lo están logrando. Pero es todo un espectro, una gama. No es blanco o negro, todo o nada. O sea, tenemos que, poquito a poquito, ganar terreno y mejorar nuestro equilibrio atencional. Porque si lo pensamos, todo lo que hacemos depende del estado de nuestra mente. Y si no podemos contar con nuestra mente, entonces todo lo que hacemos va a estar muy limitado. Y parece un poco ridículo decirlo, ¿verdad? Que somos adultos, vivimos en la democracia, pero nos ponemos a hacer algo y nuestra mente tiene otros planes. Entonces es muy importante. En el budismo le llamamos la reina de todas las meditaciones. Porque independiente a los yogas, técnicas, cualidades que tú quieras desarrollar, la plataforma es conciencia, es estar presente, que la mente se preste, que esté disponible para nosotros.
Cuando la gente piensa en la meditación, no entiende de dónde viene el origen, porque de repente se ha convertido en un ejercicio, el respirar. ¿Cuál es el origen de la meditación? ¿Por qué se decidió empezar a hacer como un ejercicio y a qué se honra con la meditación?
Pues creo que el origen de la meditación no se conoce. Es muy, muy antiguo, algo milenario. Y es parte de la búsqueda espiritual, de encontrar la realidad, encontrarse a sí mismo. Pero debemos demistificarlo y hablar en términos muy simples. Meditación es simplemente ejercitar la mente, entrenar la mente. Y hay mucho que podemos lograr. Podemos lograr equilibrio atencional, podemos mejorar la empatía, la conexión con los demás, podemos desarrollar cualidades como paciencia, resiliencia y también podemos desarrollar más sabiduría, conociéndonos mejor. Entonces, en términos clásicos para los yoguis tibetanos, meditación quiere decir integrar un estado positivo, un estado virtuoso. Porque no es suficiente saber algo, tener una idea elegante, sofisticada en tu cabeza. Tenemos que integrar esa idea hasta que transforme cómo funcionamos y cómo percibimos la realidad. Y esa integración se gana poco a poco, acostumbrando, familiarizándonos poquito a poquito. Entonces, ese proceso de cultivar un estado virtuoso es lo que llamamos meditación.
¿La meditación es un momento de abstraerse del mundo o de buscar respuestas a problemas que tenemos? ¿Qué objetivo tenemos que tener, y sobre todo las personas que nos están viendo, qué objetivo tiene que tener la persona cuando empieza a meditar? ¿Es encontrar la solución a un problema que nos atormenta, que no sabemos sentirlo bien? ¿O es abstraerse del mundo y relajarse?
Puede ser las dos cosas. O sea, hoy en día la meditación tiene una definición muy amplia y cuando muchos utilizan la palabra meditación quieren decir contemplación o reflexión, en donde están tratando de llegar a certitud o coherencia interna, armar el rompecabezas, tener las cosas más claras, como tú dices. Pero a la vez, la meditación puede ser una herramienta muy valiosa para afinar la mente y lograr estados más puros o estados más, ¿cómo diríamos?, más coherentes, en donde pensamos lo que queremos, atendemos lo que queremos y estamos en control de nuestro estado de ánimo. Entonces, no es abstracción en el sentido de desasociarnos de la realidad. La meditación, si funciona, debería hacerlos a nosotros cada vez más compatibles con la realidad. Nos debería llevar a funcionar mejor, a ser más efectivos, a lograr mejores resultados en todo lo que hacemos. Entonces, no es para, como diríamos, deshacernos del mundo y ir a otra realidad paralela. Es para funcionar mejor en todo ámbito de la vida.
Es cierto que muchas veces, en ese proceso de contemplación que usted nombra, te das cuenta que igual tienes la espalda agarrotada y hasta que no habías parado a meditar, no te habías dado cuenta. Es curioso, lo que tenemos en la cabeza, cómo lo somatizamos en el cuerpo.
Sí, hay una interrelación muy, muy cercana entre el cuerpo y la mente, y muchas veces no estamos conscientes de lo que transcurre en nuestra mente y también en el estado físico. Entonces, el hecho de meditar también es un proceso de autoconocerse, de descubrir quién realmente somos, cómo funcionamos, cuáles son las inclinaciones, las limitaciones, los miedos, las paranoias, las palancas emocionales ocultas. Hay un mundo por descubrir, y para mí en particular ha sido, como diríamos, el viaje más asombroso de autodescubrimiento. Y empezó de la manera más cruda y dura en los primeros retiros largos que hice en Nepal, porque estamos con nosotros toda una vida y aún no nos conocemos profundamente. Y en el silencio, en la soledad, realmente te conoces. Cuando dejas de distraerte afuera, realmente descubres todas las conversaciones y diálogos que ya tenemos dentro. Y la línea que divide consciente de subconsciente se mueve. Y empezamos a detectar las corrientes que normalmente pasan por debajo del radar. Y eso es muy curioso, muy interesante. Tener acceso a esos diálogos más profundos y poder intervenir y cambiar esos diálogos y mejorarlos.
¿Qué fue lo que pasó en su vida para que hoy se dedique a lo que se dedica?
Pues no tengo honestamente ningún drama. No fue un evento climático donde fue un antes y después. Fue un proceso muy, muy gradual, en donde fui descubriendo que la vida debería tener otro sentido. A lo mejor empezó todo con una inquietud que tenía cuando era muy pequeño. Cuando miraba para arriba a los adultos, tenía la expectativa de que iba a descubrir cómo funcionaba el mundo. Que ellos sí sabían que había cierto orden en el caos que yo estaba viendo.
Pero ¿Qué representa esta foto para usted?
Pues esta foto es muy interesante, muy curiosa. Esta es una foto con mi padre, ¿verdad? Y creo que eso fue también una de mis grandes ventajas. Me siento muy afortunado de haber tenido una familia muy linda que me cuidó, que me dio mucho cariño, mucho amor. Fui el primer hijo, el primer niño en una familia muy extensa. Entonces recibí mucha atención, más atención de la que quería. Entonces, cuando hablo con mis amigos, muchos de ellos tuvieron que desarrollar como método de compensación alguna estrategia para ser simpáticos, para llamar la atención de sus padres o abuelos. Para mí fue al revés. Tuve que aprender a ser antipático para tener un poco de espacio y libertad. Pero creo que gracias a ese cariño, mis padres, mis abuelos, mis tíos abuelos y demás, desarrollé una autoestima sana. Y eso me hizo, como diríamos, me dio cierta valentía para poder explorar otros estilos de vida, ¿verdad? Y arriesgarme a no ser convencional.
¿Qué te enseñó tu padre? ¿Qué dirías cuál ha sido el mayor aprendizaje? Bueno, ¿que te lo enseñó directamente o que indirectamente tuviste que aprender con la convivencia, con el momento de su fallecimiento? ¿Qué es lo que más te marcó del proceso con él?
Creo que lo que más me marcó es el empeño, el esfuerzo. En ese momento no me di cuenta, porque cuando vives en tu casa normalizas todo. Pero después, cuando vas conociendo a tus amiguitos, conociendo otras familias, vi que en particular mi familia gallega apreciaban por encima de todo el trabajo, el esfuerzo. El pecado mortal era tener las manos en el morcillo. Entonces era realmente, siempre teníamos que estar mejorando la casa, mejorando el sitio, mejorándose uno. Entonces, esa inquietud por optimizar y hacer tu mejor intento, creo que es una cualidad muy sana que heredé de mi familia.
Y nos... Sí. Y bueno, esa foto, ¿qué le transmite esa foto? ¿Qué le hace sentir?
Pues esta es una foto reciente de mi familia en Estados Unidos, mi madre, mis hermanas, mis sobrinas. Sí, una familia muy, muy conectada, muy, muy unida. Y, sí, la armonía de la confianza, el compromiso de la familia y el apoyo.
Hemos leído que en el proceso final de su padre, usted aplicó técnicas budistas para poder darle paz en esos últimos días. Y es algo que, bueno, personalmente nosotros tenemos miedo a la muerte y hay mucha gente que tiene miedo a morir, a acabar su vida, a esa eternidad, ¿no?, de no estar en el cuerpo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo vivió ese proceso de despedida de una persona a la que quiere tanto como es un padre?
Pues mi padre está sano y salvo.
¿Ah, sí?
Sí, pero por supuesto pasa por altibajos y tiene todo tipo de cosas, pero se encuentra muy bien. Pero si quieres llevo la conversación. Viviendo en Nepal, tuve la experiencia de mis grandes maestros fallecer con mucha automaestría y ser un gran ejemplo para todos nosotros. Al punto que uno de mis maestros, Kenchen Rinpoche, que ya tenía un cáncer terminal, eligió cuándo morir.
¿Cuándo morir?
Sí, era un yogui muy realizado que eligió una fecha auspiciosa, astrológica. Dijo, por favor, no abren esta puerta por 72 horas. Voy a desencarnar. Y tiene la habilidad de sacar su conciencia y elegir transitar, ir a la próxima vida. Entonces, sin apegos, sin miedo, regalando todas las cosas. Él siempre decía, uno nace desnudo, tiene que morir desnudo. Entonces, morir con esa dignidad, con esa automaestría, fue un gran ejemplo de lo que puede lograr un ser, ¿no? De estar completamente en control de sí mismo, sus emociones, y elegir cuándo y cómo.
¿Y tú cómo aterrizaste esas emociones de ver que un maestro tan importante para ti desaparecía de lo terrenal? Es decir, ¿cómo lo recuerdas dentro?
Pues los maestros son como la familia espiritual. Entonces, por supuesto, es triste que se nos vaya, ¿verdad? Pero a la vez, estar en su órbita es la mejor enseñanza. Hay enseñanzas que verbalizamos, pero la mejor enseñanza es nuestro propio ejemplo. Entonces, ver el ejemplo de su vida, en donde fue una vida de servicio, aportando valor a los demás y recibiendo tanto a cambio, realmente nos inspiró mucho el poder que tiene la meditación, el potencial que tiene el ser humano.
Desde un punto de vista interior del cuerpo y de las emociones, ¿dónde está el sufrimiento? ¿Por qué sucede el sufrimiento?
Sí, el sufrimiento no surge al azar, tiene su razón de ser. Y básicamente nace de distorsión.
¿Cómo?
Distorsión. ¿Qué quiere decir cuando no estamos percibiendo la realidad tal cual? O exageramos nuestra importancia. Sentimos que somos el ombligo del universo, el centro. O estamos manipulados por emociones como la ira, el enfado, el odio, el rencor, o los celos o el orgullo. Esas distorsiones nos llevan a actuar de una manera torpe, ¿verdad? Que no está en armonía con la realidad. Descuidamos el medio ambiente, pero también descuidamos nuestra salud o descuidamos los intereses de los demás. Y ahí enfrentamos ese sufrimiento, ese desencuentro, ese conflicto con el mundo y otras personas. Entonces, todo parte de desarmonía, de confusión, de ignorancia y de tener emociones que se apoderan y nos secuestran.
Siempre hay una frase muy típica en redes sociales que dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es obsceno. Claro, pero pongamos otra vez en la situación de que pierdes un familiar, de que te enteras que has tenido una enfermedad. ¿Cómo podemos hacer que eso no nos afecte? ¿O podemos hacer que eso pase a ser algo positivo? Que yo lo veo imposible, porque la pérdida familiar, una enfermedad, toca sufrir, pero ¿cómo podemos hacer para sufrir lo menos posible?
Tienes razón. Algunas veces se plantea como el sufrimiento inicial y el sufrimiento. Quiere decir el sufrimiento agregado psicológico porque no aceptamos la realidad y estamos peleando fútilmente con el presente. Entonces, en casos extremos, como planteas, por supuesto, es muy difícil para cualquier persona. Pero en la medida que uno acepta la realidad, por ejemplo, ya desde el principio acepta la muerte, que todo cambia, el universo está vibrando y el cuerpo se deteriora y finalmente va a dejar de funcionar. Si ya lo tenemos aceptado, integrado, entonces no es sorpresa, es parte de la vida. Incluso aceptar la muerte nos permite vivir mejor. Pero no tenemos que ir a ese extremo. Si estás conduciendo por Madrid y de repente un coche te adelanta y te roba 3 segundos de tu vida, nosotros reaccionamos emocionalmente de una manera desproporcionada, como si nos hubiera cortado un brazo, ¿verdad? Y hablamos de su familia, de sus antepasados, todo. Entonces, no tenemos que ir a cosas graves. Hay tantos detalles en la vida que nos sacuden innecesariamente porque no hay resiliencia, porque hay mucha, ¿cómo diríamos? Somos muy reaccionarios y reaccionamos impulsivamente. Entonces es tan importante lograr más control de nosotros mismos y reducir esa reactividad. Poquito a poquito se puede lograr.
¿Y cómo lo integraríamos? Si el primer día, por ejemplo, se pone el semáforo en verde y el coche delante no avanza y le pitas, ¡ah, venga, muévete! ¿Cómo no dejamos que la culpa después entre? Porque nos sentimos mal con nosotros mismos por haber reaccionado y entra el bucle, ¿no? Esta vez como de culpa contigo mismo. ¿Cómo podemos poco a poco mejorar?
Pues en situ, en ese momento, es como apagar un incendio. Hay pocas cosas que se pueden hacer. Tenemos que recurrir a un cambio fisiológico como respirar profundo y lograr calma. Pero como dice uno de mis maestros, los tontos padecen de los problemas. Los inteligentes los saben resolver, pero los sabios los saben prevenir. Entonces, en la medida que podemos, debemos prevenir. Quiere decir que lo importante no es lo que pasa, sino cómo llegamos al encuentro. Entonces, si nosotros llegamos a un estado muy vulnerable, entonces todo nos sacude. Nos ahogamos con un vaso de agua, ¿verdad? O como alguien que nos corta en el tráfico. Entonces, tenemos que prepararnos anteriormente y lograr más equilibrio y más calma. Y el tráfico es un buen métrico. Realmente,
es un buen maestro, ¿eh?
Sí, si realmente estamos meditando, ¿no? El tráfico y los aeropuertos es muy bueno.
Es que esto, como reflexión, muchas veces parece que trabajar tu lado espiritual es solo cuando meditas o estás en un templo, pero creo que muchas veces el mejor ejercicio es la vida real y las cosas que van sucediendo en la vida real, como una mala respuesta de una persona te hace como cuestionar, ¿no? De decir, ostras, a lo mejor ha tenido un mal día, ha empezado, ¿sabes? Como esos ejercicios que haces en el día a día. ¿Cómo lo ve usted?
Definitivamente. El campo de batalla o en donde debemos realmente ejercitar y cambiar es la vida. Y la meditación formal en el cojín es el laboratorio. Ahí haces investigaciones, haces experimentos, haces pruebas, te fortaleces, pero lo que realmente cambia es cuando la meditación se extiende fuera del laboratorio, del cojín, y empezamos en el día a día a vivir el presente, a tener más empatía por los demás, a tener más paciencia, a tener más coherencia. Entonces tenemos que trabajar a todos los niveles, reservar un tiempo todos los días para entrenar nuestra mente y después hacer todo lo posible para integrarlo. Y hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, en uno de los cursos que hacemos, entrenamiento mental integral, tenemos unas claves, unas máximas, aforismos que se llevan en el bolsillo para lidiar con adversidad o para desarrollar un pensamiento positivo.
Pero bueno, son como recuerdos, ¿no? Como frases.
Recuerdos, sí, porque si no, pasa el día y no recuerdas cómo implementar.
Chicos, y a raíz de lo que estamos hablando en esta conversación, queremos daros una noticia. Y es que hemos estado trabajando durante los últimos 6 meses en un proyecto secreto para poder ayudarte a ti a mejorar tu relación con el dinero. Sí, hemos decidido, Juan, reunir a los mejores expertos que conocemos, porque obviamente nosotros no somos asesores financieros, no somos expertos en esto, para decir, oye, si tuviéramos que atajarle a la persona todo el conocimiento que tiene que saber para aprender a invertir, a crear una cartera diversificada, a mejorar su relación con el dinero, a saber qué porcentaje tengo que ahorrar, qué porcentaje tengo que invertir, cómo invertir con poco dinero, por ejemplo, porque hay que invertir con poco dinero, y de hecho hay una estrategia concreta que compartiremos en el sitio donde te vamos a decir ahora, en la que puedes rentabilizar mucho tu dinero aunque tengas poco. Cómo invertir cuando tienes 25 años, cuando tienes 50, totalmente, cuando tienes 60, totalmente, cuando tienes hijos. Tantos temas que se quedan a medias que necesitamos un lugar para poder aprenderlos.
Y esto se llama la Semana del Dinero y será la primera semana de junio, pero apúntate este día, que es el más importante. El día 3 de junio a las 7 de la tarde estaremos resolviendo todas las dudas que ha dicho Sergio, dando información para la gente que queréis invertir desde cero, que tenéis poco dinero y no sabéis por dónde empezar. Para todos aquellos que os habéis escuchado todos los podcasts y decís, oye, estoy mareado, no sé por dónde empezar, pues intentaremos aclarar todo eso. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo crear una cartera? ¿Analizar si ahora mismo es buen momento para empezar a invertir? Porque eso no se sabe. Entonces todo esto lo daremos el 3 de junio a las 7 de la tarde, además de un montón de recursos que solo para la gente que estéis en directo, como por ejemplo un Excel, Sergio. Este Excel a mí me ha cambiado la vida. Con este Excel ya sé lo que ingreso, lo que gasto, mi rentabilidad mensual, tengo todo ahí. Y eso,
encima, aparte del Excel, o sea, ¿esto cuánto vale, Juan? ¿100 pavos? ¿200?
Esta es la mejor inversión. Es decir, vamos a hablar de inversiones, pero la mejor inversión es que te apuntes a la Semana del Dinero. Eso no habías pensado, ¿que no?
Sí, pero ¿cuánto vale la Semana del Dinero? Yo gasto, yo, o sea, esto, todo va a haber aquí para comprarlo.
Déjame pensar, esto tiene 0 euros de gasto.
¿0 euros? Vaya Semana del Dinero.
0 euros, tío. Así que, bueno, lo único que tienes que hacer es este QR que tienes aquí en pantalla, meterte aquí, y si no, el primer link en la descripción, ya te digo. Lo que nos importa es que estés ahí, que aprendas, que aproveches ese conocimiento y, joder, díselo a tu familia, a tu prima, a tu madre, porque al final el dinero es algo importante, el dinero es algo que tenemos que tener en cuenta, como la salud y como un montón de cosas. Así que ya sabes, si quieres cuidar tu dinero, 3 de junio a las 7 de la tarde.
Nos hace mucha ilusión, de verdad, compartiros esto, así que esperemos que os guste y sigamos con la conversación. ¿Podría compartir 2 o 3 frases de ellas para poder lidiar mejor en el día a día para la gente que nos escucha?
Muy bien. ¿Cuál sería una de ellas? Una de ellas es: obsérvate cuando la vida te sorprende. O sea, muchas veces queremos KPIs personales, o los métricos para saber cómo andamos. Y cuando, por ejemplo, cuando estamos en el templo, todo el mundo se porta muy bien. Pase usted, no, después usted. Pero realmente nos conocemos cuando la vida nos sorprende y alguien se tropieza con nosotros, o cómo tratamos al camarero, a la camarera, o yo, que me toca viajar mucho, cómo responde a la azafata cuando me da órdenes, ¿verdad? Y dice, levanta tu asiento, ponte tu cinturón. Entonces, en ese momento, viendo cómo reacciona nuestra mente, ahí vemos nuestro nivel de paciencia, nuestro nivel de presencia, cómo podemos gestionar emociones, cómo podemos manejar nuestra conducta verbal y demás. Otro muy interesante es recordar que todos están lidiando la misma batalla, ¿verdad? Queriendo decir, todo el mundo quiere lo mismo. Somos muy diferentes, pero en esencia somos idénticos, porque nos anima el mismo anhelo, querer ser felices, que básicamente quiere decir querer alivio, querer paz, querer libertad, querer conexión. Entonces, todo el mundo está buscando lo mismo, pero no todos tienen los mismos recursos. Entonces, si alguien nos causa daño, casi siempre es torpeza, casi siempre es ignorancia, casi siempre son miedos. Hay mucho menos maldad en el mundo de la que imaginamos.
¿Cree que existe la maldad?
A nivel relativo, por supuesto. Sí, hay personas que les gusta a nivel relativo ver a otros sufrir, o quieren venganza y demás, pero es mucho menos de lo que uno percibe subjetivamente. Casi todo es un método de compensación para buscar alivio. Entonces, empatizando con los demás, tratando de comprender lo que sienten, cómo ellos ven el mundo, su cosmovisión, eso nos ayuda enormemente a no tomar tan personal lo que está pasando. Esa persona está viviendo una tormenta personal y se tropieza en un charco. Y ese charco nos salpica y nosotros lo tomamos como un ataque, ¿verdad? Pero somos, ¿cómo diríamos? Estamos en el sitio equivocado, en el momento equivocado. No somos el blanco, la diana, el target, el enemigo de esa persona. Esa persona está pasando un momento malo, ¿verdad? Y eso nos abre a interesarnos por su bienestar y ese aparente daño o que nos insulta, nos descarta, nos ignora, no es tan importante.
En su camino, ¿recuerda cuál fue los momentos más duros o más sufrimiento y qué le enseñaron? ¿Cómo los sobrellevó? Porque creo que los mayores aprendizajes vienen de muchas veces los peores momentos, ¿no? Entonces, en su situación, en su experiencia, ¿cómo vivió los diferentes baches del camino?
Tienes razón. Yo soy una persona común y corriente como cualquiera. Entonces, viví todas las experiencias. Tengo la suerte de tener estas técnicas o filosofías extraordinarias del Buda. Pero todos atravesamos lo mismo. Y yo creo en donde más aprendemos es cuando se rompe un sueño. Entonces estamos con esperanza, muy animados, muy entusiasmados, que las cosas salgan de una manera muy particular. Casi como si estuvieras en el casino apostando todas las fichas en este resultado y con valor agregado, esperando que eso de forma milagrosa va a resolver todas tus carencias, todas tus necesidades. Y cuando las cosas no salen así, ¿verdad? Entonces ahí todo se cae, el castillo de arena se derrumba. Y es un shock al sistema, pero también es una oportunidad para replantearte cuáles son mis objetivos e invertir más en lo presente y menos esperanzas a largo plazo de un milagro en el futuro. Entonces, ejemplos concretos hay muchos. Uno de ellos es en el contexto del budismo, la expectativa que el maestro te va a incluir en una enseñanza privada, que vas a recibir una invitación exclusiva, que vas a participar en un grupo elite en este viaje, en este peregrinaje. Todo eso que aparentemente, ¿cómo diríamos?
Te hace sentir importante.
Te hace sentir importante. Hay una cita un tanto chistosa, es de un cómico americano, creo que no es de vuestros tiempos, muy antiguo, es Marx, los hermanos Marx. Y dice, no quiero participar en un grupo, en un equipo, que me aceptaría a mí como miembro. ¿Qué alta necesidad? O sea, todos queremos pertenecer a un elite, ¿verdad? Y FOMO, mapa, miedo a perderse algo. Queremos estar en otro sitio y tener acceso exclusivo y pertenecer a un grupo. Pero cuando ese grupo, ese club, nos invita, entonces ya no es importante.
Totalmente, ¿verdad?
Entonces hay que salir de esa trampa y realmente valorar las cosas, no por su exclusividad, sino por lo que aporta.
Pero ¿cómo cambias esa condición humana? Ese subconsciente que parece que venga de dentro de nosotros. Todos queremos lo que nadie tiene, o al menos la mayoría estamos en ese juego. Queremos ese coche que nadie tiene, ese estatus que nadie tiene. ¿Cómo haces el reset de estar en paz con lo que ya eres?
Hay dos maneras, y las dos funcionan, y ojalá sea un complemento de las dos. Realmente el trabajo consiste en desarrollar una autoestima sana. Porque si no nos queremos, si no nos apreciamos, entonces buscamos lograr esa valorización ocupando un peldaño social, económico, teniendo reconocimiento y demás. Entonces, si no llenamos ese vacío con algo que realmente sea nutritivo y significante, entonces sale el dragón de tres cabezas, que es envidia a los que aparentemente están por delante de nosotros, competitividad a los que aparentemente están a nuestro par y desprecio a los que aparentemente están por debajo. Es la misma energía, valorarnos en relación al estatus, el peldaño que ocupa el otro.
Envidia, competitividad
Y desprecio el son los ojos.
El dragón de tres cabezas.
Qué bueno.
Entonces, esa es la bandera roja. Si surge esa emoción, entonces hemos caído en la trampa de valorarnos en relación a lo que hacen y logran los demás. Y la otra manera es con sabiduría. Simplemente resolver el juego de la vida. Algunas veces, si no logras los resultados que tú quieres, en vez de decir que no sé jugarlo, a lo mejor es que estás jugando el juego equivocado, ¿verdad? Estás, como diríamos, jugando un juego que heredaste de alguien, no un juego que elegiste conscientemente. Y eso para mí fue el gran descubrimiento cuando fui joven. A los 20 años decidir, mira, no sé de qué voy a trabajar, no sé si me voy a casar con mi novia, no sé en dónde voy a vivir, pero lo que yo tengo claro es que mi vida va a ser una vida genuina en donde busco crecimiento, en donde busco desarrollo personal y espiritual. Y que ese va a ser el tesoro, lo que yo voy a definir como éxito. Y eso me dio mucha libertad y valentía para experimentar y hacer cosas que estaban fuera de lo normal, ¿verdad? Y perseguir otros objetivos. Si no, siempre hay el riesgo de lo que piensan los demás y lo que dirían los demás, el miedo a pasar vergüenza. Entonces, si queremos hacer algo significante en esta vida, tenemos que hacer algo diferente. Y eso, inicialmente, por lo menos, va a verse mal por el pelotón. Vamos a ser la oveja negra. Y vamos a experimentar toda esa secuencia de eventos que indica Gandhi. No sé si sabéis. Primero, te ignoran. Después, cuando avanzas un poquito, se burlan de ti, tratan de rebajarte. Y cuando realmente eres una amenaza, te pelean directamente. Yo le agrego una cuarta. Después que mueras, construyen una estatua en tu honor. Entonces, para todos los pioneros, todas las personas que están abriendo camino en todos los ámbitos, sea tecnología, sea industria, sea ciencia, arte, deporte o espiritualidad. Por definición, si quieres ser pionero, el centro de gravedad de la tribu, ¿verdad? Del pelotón te va a considerar radical, ¿verdad? Y primero te van a ignorar, después se burlan y después te atacan directamente. Esa es la secuencia de eventos. Entonces, si no tienes una piel dura, si no tienes confianza en ti mismo y lo que estás persiguiendo, entonces los comentarios, las críticas nos van a desviar del camino. Entonces, si no tenemos detractores, no estamos haciendo nada importante.
Ha mencionado a Gandhi. Para la gente como yo que desconoce bastante sobre su historia, ¿por qué tiene tanta vinculación con lo espiritual? ¿Por qué tiene tanta fama, tanto legado, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo este señor en su vida para generar tal impacto? Porque yo recuerdo que creo que, me pareció leer no sé dónde, que su entierro fue de los más asistidos de todos los tiempos.
Sí, es un personaje muy, muy importante. Yo leí su autobiografía y me inspiró mucho. Entonces, sabemos su vida pública o política, pero él se consideraba, se autodefinía como un practicante espiritual. Y lo que me inspiró en particular es que él estaba todo el tiempo haciendo experimentos consigo mismo.
¿Ah, sí?
No era una persona dogmática que seguía una tradición rígidamente. Él estaba poniéndose, como diríamos, retos y experimentando. Y estaba buscando errores en sí mismo. Y optimizar y estirar una y otra vez. Entonces, es una persona que quería cambiar para aportar más a los demás. Pero a nivel público se conoce por una persona muy sabia que desarrolló un movimiento pacífico que derrotó el imperio más grande del mundo sin derramar sangre. Liberó a la India del imperio de ser una colonia inglesa. Y lo hizo principalmente a través de la educación, creando una masa crítica de seguidores, pero después crear un movimiento pacífico. Entonces es, como diríamos, un ejemplo del poder de Ahimsa, de la no violencia, lo que uno puede lograr con sabiduría. Es más difícil, pero se logran cambios más estables que se sostienen en el tiempo.
Para poder entender precisamente esto, ¿no? De la no violencia, del amor, hablemos de las energías. ¿Cuáles son las que existen? ¿Cómo convivir con ellas? ¿Cómo cambiar tu estado energético? Entiendo que está la energía del miedo, la energía del amor. Entiendo que Gandhi, por supuesto, tendría más predominancia a la energía del amor. Pero ¿qué otras energías podemos encontrar y cómo podemos entenderlas?
Muy bien. Primero, yo creo que las podemos clasificar como externas e internas. Entonces, debemos aprovechar todas las buenas energías que hay en el mundo y buscar inspirarnos, rodearnos de personas alegres, que inspiran y que nos retan y que son honestas con nosotros, ¿verdad? Hoy en día, si quieres cambiar, lo más rápido, el cambio más contundente, es lograr un entorno favorable, auspicioso, hábitos sanos y personas maravillosas. Ser mucho más selectivo con quien nos relacionamos. Pero si queremos realmente crecer a largo plazo, tenemos que lograr la habilidad de definirnos. No solo de ver lo bueno, lo malo, lo feo y después acentuar lo positivo, ¿verdad? Sino la habilidad de la nada ser alegres, de la nada ser positivos, de la nada ser optimistas. Entonces, la primera vez que escuché esto de mi maestro, me sentí insultado.
¿Insultado?
Sí, porque pensé, esto está insultando mi inteligencia. Si es verdad que todo el mundo quiere ser feliz y que es tan fácil como elegir la felicidad, entonces, obviamente, todo el mundo ya sería feliz. Entonces pensé, esto es ridículo. Pero, como lo dijo mi maestro, yo le tenía mucho respeto, lo reflexioné. Estuve días, un par de semanas ahí dándole vueltas hasta que tuve que aceptar que es verdad. Al fin y al cabo, la felicidad es una decisión que rara vez tomamos. Una decisión de que yo ahora voy a encarar lo desconocido, el futuro impredecible, con una actitud positiva y hacer lo mejor con las circunstancias en las que me encuentro.
O sea, que tenemos el control de decidir esa actitud. Tenemos la tenemos como el poder en ese aspecto, ¿no?
Tenemos un potencial enorme, pero la mayoría de nosotros no tenemos todo el caudal de ese poder. O sea, en la medida que no nos entrenamos, en esa medida somos más instintivos. Lo que pasó ayer define cómo eres hoy. Toda esa inercia de costumbres, de hábitos, de tendencias. Entonces, cuando hablamos del karma, por ejemplo, no quiere decir destino. No quiere decir que estamos programados, que todo es predeterminado, ¿verdad? Por los genes o por nuestro condicionamiento anterior. En el presente tenemos cierto lugar para maniobrar, para elegir, para cambiar, para ser diferente. Y en la medida que logramos madurez, autocontrol, en esa medida tenemos más libertad. En vez de ver dos puertas, ves cuatro, o ves seis, o ves 360 opciones, ¿verdad? Y puedes hacer un cambio significante de un día para otro. Pero normalmente no nos permitimos hacer esos cambios y simplemente repetimos costumbres y hábitos. Un ejercicio muy simple.
Por favor.
Imagínate mañana por la mañana. Te despiertas por la mañana, te ves en el espejo y te propones, bueno, basta. Hoy voy a ser una persona paciente. Hoy voy a ser disciplinado. Hoy voy a comer solo comida sana y nutritiva. Hoy voy a solo tener pensamientos positivos. Hoy solo voy a hablar dulcemente con los demás. Hoy voy a vivir el presente. Entonces, te propones hacer esos cambios. Y soy adulto, yo mando en mí, puedo elegirlo, pero nos encontramos que arrastramos tendencias y hábitos y facturas de ayer y de la semana anterior y demás. Entonces es como un barco. Si quieres girar a la derecha, es una curva. No es un giro de 90 grados muy brusco y rápido por la inercia que arrastramos. Pero si somos consistentes, lo logramos. Entonces, para esto, con mis amigos espirituales le comparto una analogía. Que nosotros pensamos que somos el capitán de nuestro navío. Aquí mando yo. Yo puedo ir conducir este barco a donde quiera. Pero en realidad somos un mero remador en un barco vikingo. Y hay 20 remadores más. Entonces, cada vez que tú quieres cambiar la dirección de ese barco, el ritmo, andar más rápido, tienes que negociar con los otros 20. Y los otros 20 son tus mini-yos. Son decisiones reactivas, emocionales, que has tomado en el pasado. Entonces, si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que remar fuerte y consistentemente para que todos los remadores, todas las sombras que arrastramos, se acoplen, se ajusten, se acomoden al nuevo ritmo y la nueva dirección de nuestra vida. Entonces, los cambios se pueden lograr, pero no es magia, no es un pequeño hackeo. Sé que hoy en día en las redes queremos 5 hackers, o sí, queremos una píldora mágica que pueda satisfacer ese problema sin cambiar quiénes somos o nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Y hay pequeños cambios que aportan valor, pero si realmente queremos un cambio sostenible, profundo, significante, todo sobre la mesa. Todo está en juego. Hay que reconsiderar cuánto tiempo dormimos, a qué hora nos acostamos, qué vemos en las redes, qué nuestros amigos, qué consumimos de dieta, qué leemos, todo. Todo es importante y valioso.
Qué interesante, ¿eh? O sea, le da importancia a lo terrenal, a lo carnal. Por ejemplo, o sea, veo en la muñeca que tiene una pulsera que le mide la calidad del sueño, la calidad de salud, y es algo que me parece súper guay, pero no me esperaba. Porque claro, tú tienes a tener la imagen de que lo que importa es ese lado tuyo espiritual y cultivarlo, y que no iba a importar, por ejemplo, lo que desayunas por la mañana o cómo duermes. ¿Cómo va todo mezclado y vinculado y por qué le da importancia?
Sí, yo ahora vivo una vida bastante sedentaria, ¿verdad? Porque estoy meditando, dando cursos, yendo a retiros. Entonces, muchos de mis amigos están insistiendo, ya eres mayor, tienes que hacer ejercicio. Entonces, esto es para, como diríamos, animarme a ejercitar, entrenar el cuerpo. Y es, por supuesto, importante. Mi maestro dice, por encima de la espiritualidad está la salud.
Por encima.
Porque si no hay salud, no hay nada. Entonces, es muy importante cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental, porque todo lo que vamos a hacer depende de ello. Entonces, somos, como diríamos, una persona compleja. Y el error que cometen la mayoría de los practicantes, personas que están en autodesarrollo y desarrollo espiritual, es enfocarse en una cosa, ¿verdad? Y tiene que ser una dieta equilibrada. ¿Cómo se dice? Approach. Un proyecto holístico que toma en cuenta un ser integrado. Y entonces, en la medida que tomamos en cuenta todos los aspectos del ser, que incluye hábitos, sueño, dieta, en esa medida vamos a encontrar que se crea una sinergia y avanzamos mucho más sin resistencia. Porque toda nuestra vida tiene que remar o apuntar en la misma dirección.
Me gustaría hacer un breve paréntesis, una breve pregunta sobre alimentación, porque es bastante curioso cómo la alimentación nos tiene que enseñar bastante sobre espiritualidad, sobre no emocionalidad. También incluso el budismo, me gustaría, ya por curiosidad genuina, ¿qué recomienda, ¿no?, a la hora de cómo alimentarse? Esta típica enseñanza de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un vagabundo. O, por ejemplo, también la parte del ayuno, ¿no?, que es, dicen que tiene una gran fuerza energética para nosotros. ¿Qué podemos aprender del enfoque del budismo hacia la alimentación?
Sí, desde el Buda y todos los maestros, la alimentación es algo importante a considerar. No es todo, no hay que obsesionarse en ello, pero sí es muy importante. Entonces, para sus discípulos, el Buda sugirió ayuno intermitente, o sea, comer por la mañana hasta el mediodía y después no comer por la noche. Y yo intento seguir esa rutina. Algunas veces cuando viajo y necesito más energía, más nutrición, como algo por la noche, pero la mayoría de las veces desayuno y como al mediodía. Aquí en España, mediodía es la una de la tarde para nosotros. Y ojalá sea una dieta sana, que esté en armonía con los valores. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una dieta vegetariana y por tres razones. Una, por mi salud. Yo empecé a ser vegetariano antes de ser budista, porque me ayuda a la digestión. Pero también por considerar el sufrimiento que agregamos a los animales, al ecosistema. También tiene cierta lógica en la ecología, ¿verdad? Para sostener una población tan grande que hay en el planeta, es más ventajoso consumir alimentos, plantas y frutas y demás. Pero no es, como diríamos, una exigencia. O sea, si el cuerpo lo necesita, por supuesto, podemos comer proteína de animal. No lo veo como un gran problema. Solo que debemos comer para nutrir el cuerpo y no debe ser entretenimiento, ¿verdad? Tenemos que comer con conciencia.
Relacionado con lo que nombra Sergio, tanto la comida como, por ejemplo, el sexo, hay una cosa detrás que es esa tentación, ese deseo de tener sexo con alguien que no tendrías que tener, porque tienes pareja, de comer algo que te va a perjudicar tu cuerpo. No sé cómo definirlo, pero es algo que nos ha pasado a todos de que no puedes incluso ni controlarte de ese deseo. ¿Qué dice el budismo del deseo y cómo podemos controlarlo?
Sí, el deseo es una de las emociones negativas o estados aflictivos más problemático. Porque cuando uno se enfada, lo somatizamos. Lo sientes y no te gusta estar enfadado.
Es verdad.
¿Verdad? Y lo reconoces, que algo ha cambiado. Pero el deseo lo describen como una marea que te va arrastrando sin darte cuenta. ¿Verdad? Te abraza y te da una sensación cálida y sin darte cuenta te desvía de tus objetivos, de tus planes, de lo que te habías definido. Entonces, todo depende cómo llegamos al encuentro. Si llegamos muy necesitados, hay tanta palanca emocional que sí comemos esa segunda o tercera porción de postre o lo que sea. Entonces, es muy importante reconocer qué nos puede causar daño y crear cierta distancia. O sea, hay diferentes estrategias para lidiar con el deseo. La más básica es si alguien nos irrita o si alguien nos causa daño, crear cierta distancia hasta que nos fortalecemos internamente y lograr una satisfacción más sana, con cosas más sanas.
Claro que sí. Claro, porque muchas veces esto también es parte de la energía, ¿no? Y también, no sé en qué libro leí, pero que esa energía sexual se puede transmutar a otras partes de tu vida. Y me gustaría saber cómo la gente cotidiana del día a día que no tiene esta experiencia espiritual puede utilizar toda esa energía de la sexualidad para mejorar su vida en otros ámbitos. Porque esto es un tema que de verdad es que yo desconozco por completo y me gustaría empezar a aprenderlo.
Pues son palabras mayores.
Claro.
O sea, tenemos que estar primero en control de nuestras emociones, en control del presente, de poder elegir lo que atendemos, lo que pensamos. Entonces, si no podemos reconducir nuestra atención, entonces no podemos canalizar esa energía. Y si podemos cambiar nuestro enfoque, entonces toda energía. Si estás enfadado, si estás frustrado, si estás irritado, si estás estancado, si estás aburrido, todo se reconduce. Todo te puede inspirar, todo lo puedes, como diríamos, reenmarcar en algo que te motiva a hacer cambios y elegir algo positivo. Entonces, la manera más simple para tener una respuesta directa es pensar en los demás, en el sentido de amor bondadoso, el deseo de que otros sean felices. En vez de enfocarte en satisfacer mis necesidades y mis deseos, sino enfocarte en ayudar, contribuir y pensar en las necesidades de otro. Y eso nos permite mantenernos energéticos sin esa toxicidad de, como diré, de consumir y poseer.
Totalmente.
Pero, ¿es realmente el sexo tan importante en la vida? Como, por ejemplo, todo el bombo que se da en redes sociales o todo lo que hablamos en nuestro día a día. Es que igual se podría vivir sin el sexo, ¿no? Podríamos tener esta... Bueno, obviamente para reproducirnos, ¿no? Pero ese sexo recreativo que ahora mismo estamos viendo en la sociedad, ¿es realmente tan importante?
Pues una pregunta interesante para un monje budista. Yo uno de mis votos, naturalmente todos los monjes, no hay conducta sexual. Pero no tenemos una visión puritana que el sexo es malo o dañino, para nada. Es algo muy, muy, muy natural. El único problema es que algunas veces no nos damos cuenta todo lo que implica, ¿verdad? Entonces uno piensa en el acto sexual y a lo mejor piensa en 8 minutos o 5 minutos, no sé lo que sea. Pero en realidad, si te pones a calcular, te ocupa mucho tiempo. Parte de ir al gimnasio, de ir a cortar el pelo, de hacer compras, de cómo te afeitas, cómo hablas. Parte es una inversión para conquistar a alguien, una pareja, y para retener esa... Entonces, si quitas del medio ese proyecto, te das cuenta que tienes 3 horas más en el día. Es mucha más energía y menos preocupación.
Totalmente.
Entonces, en el budismo, para practicantes que quieren dedicarse a la meditación, no es porque el sexo es dañino, sino porque roba energía y roba tiempo, y que queremos enfocarnos en una cosa que es el desarrollo interno.
¿Y qué es el ego? Es una palabra que se popularizó mucho hace unos años, luego como que se estabilizó. Gente que quería eliminar el ego, otros que se dieron cuenta que el ego fue una parte de nosotros. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo tenemos que lidiar con este ego? ¿Qué es?
Esa es la gran pregunta, porque de acuerdo al Buda, ese es el último reto. Cuando hablamos de iluminación o despertar la liberación, realmente quiere decir trascender el ego personal. Y es muy difícil de detectar, porque es algo que arrastramos por mucho tiempo. Es una meta-identificación con la subjetividad. Técnicamente se llama autoaforramiento. Entonces, cuando las personas normalmente hablamos de forma coloquial ego, realmente queremos decir egoísmo o egocentrismo, que quiere decir sobreestimar nuestra importancia, nuestras necesidades, y descuidar o descartar los intereses de los demás. Y ese egocentrismo nos hace reactivos. Todo lo que pasa tiene que ver conmigo. Esa persona me miró mal y ya me amarga todo el día. A lo mejor tiene indigestión, ¿verdad? No te estaba mirando mal o querer decirte algo negativo a ti. Entonces lo tomamos todo a pecho porque estamos tan obsesionados con nosotros mismos. Entonces, a nuestro nivel tenemos que trabajar disminuyendo esa obsesión y tomando en cuenta más los intereses de los demás, llegar a un estado más de ecuanimidad y encontrar soluciones en donde todos salen ganando. Y si logramos eso, de ahí viene el segundo reto de indagar, primero con filosofía, y después con una meditación intuitiva, cuál es la verdadera naturaleza del ser, cuál es la verdadera naturaleza de la mente. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Y vamos a poder superar esta identidad meta, ¿verdad? Base, que es el autoaforramiento o el ego personal.
Qué interesante. Y algo que he observado ya en la conversación es que usted tiene bastante sentido del humor. ¿El humor, qué opina sobre el humor? ¿Qué papel juega en la sociedad y en el ser humano?
Sería fantástico tener un buen sentido de humor. Yo no soy simpático para nada. Como dije, por mi crianza aprendí a ser antipático. ¿Sí? Pero el humor es muy necesario porque es, ¿cómo diríamos? Es como un lubricante. O sea, algunas veces tenemos que hablar de cosas difíciles, incómodas, reconocer verdades que nos ponen en jaque. Y en vez de sentirnos amenazados, a través del humor podemos considerar algo muy radical, ¿verdad? Y eso es muy un medio habilidoso para lidiar con temas muy profundos o muy delicados.
Lama, cuando no hacemos nada, ¿quiénes somos realmente? Porque yo, por ejemplo, cuando me presento a alguien por primera vez, soy Juan, el chico que le gusta emprender, que tiene un podcast, pero no para definirme con lo que hago.
Total.
Pero claro, antes has nombrado que cuando se medita, que se intenta saber quién eres, y yo me quedo todo el rato como esa sensación de enfado, de decir, ¿quién soy? Soy pues un trozo de carne con que en teoría soy un hombre, pero no sé realmente quién soy.
Pues es una pregunta muy importante. Hace poquito en un retiro justo salió ese tema. Y en la típica conversación, cuando conoces a alguien, le preguntas a qué te dedicas. Porque eso te ayuda a crear un arquetipo, ¿no?
Sí.
Un avatar de esa persona. Pero si que realmente queremos conocer a una persona, la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu anhelo básico?
Ese anhelo de paz, ¿no?
No, no la meta, no el logro que quiero conseguir este resultado, este proyecto, sino ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué defines como felicidad? ¿Qué va a ser finalmente satisfactorio? ¿Qué es importante para ti?
Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada, y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un Plan, por si ya lo sabías. Le das a Tengo un Plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y, sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y ya me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no le tengo un plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y es la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo, seguidlo, que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación.
Y muchas personas no se hacen esa pregunta a sí mismos. Entonces están palpando a ciegas, tratando de dar con algo que finalmente va a satisfacernos. Entonces es muy importante descubrir ese anhelo y después mejorarlo. Porque sería fantástico de que uno elija conscientemente cuál es el motor de tu vida. ¿Cuál es el combustible que te inspira? Porque hoy en día, muchas veces, estamos divididos. Queremos cosas incompatibles. Y eso crea disonancia, crea estrés, crea fricción. Hay una contradicción interna. Entonces, es muy importante unificar todos esos quereres en una sola misión, ¿verdad? Y para ello, hay plegarias, hay oraciones. No tienen que ser religiosas. Puede ser un poema o algo que tú escribes. Mejor que ChatGPT, algo que tú escribes, aunque sean palabras muy simples, para definirte. Porque no es suficiente pensarlo. Hay que integrarlo a tal punto que vences todos esos remadores, todos esos miedos y esas fantasías antiguas y que ahora yo estoy concentrado como un láser, ¿verdad? Y toda mi energía está en la misma dirección. Entonces, de todo lo que nos pueda definir como individuos, no hay nada tan importante como el anhelo básico, principal.
Me gustaría profundizar más ahí. Yo intento hacer el ejercicio que quiero. Y obviamente quiero cosas materiales, cosas del día a día, como puede ser el dinero, el éxito. Y claro, digo, pues será algún anhelo de no sentirme visto, Ese igual quizás es uno de mis anhelos. Pero claro, si me concentro en eso, voy a estar toda mi vida cubriendo un trauma, ¿no? No estoy realmente creciendo a nivel empresarial. Estoy todo el rato queriendo ser visto. ¿Cómo podría intentar curar ese trauma y tener un porqué más bonito? Un porqué que no sea pues estar todo el rato con un dolor mío.
Muy bien. La mayoría de las cosas que perseguimos son realmente métodos de compensación. Por no tener acceso a una felicidad satisfactoria, entonces hacemos algo para compensar. Entonces, los grandes yoguis, los que realmente han conectado con esa mente pura y prístina, describen un bienestar muy puro que nace de forma natural y es conexión con otros seres. Es paz y seguridad natural. Es libertad, un estado infinito, libre de parámetros, y es gozo, dicha. Entonces, al no conectarnos con ese estado natural de la mente, suplementamos con algo que de alguna manera nos dé un saborcito de lo que es una gratificación inmediata con el móvil o con un postre, que por lo menos una persona me quiera y me admira, y ahí tengo conexión, o tener un patrimonio, hay dinero guardado que me dé algo de seguridad falsa, o tener algo de reconocimiento por la labor que he hecho. Entonces, todas estas cosas son condicionales y por lo tanto no permanentes. Y por lo tanto sentimos es la amenaza de que no sea o que se vaya. Entonces no es un bienestar genuino, no son malas. No hay nada malo con disfrutar de la vida, no hay nada malo con tener logros. Tenemos que ser ambiciosos y querer mejorar nuestra vida y el mundo. El problema es pensar que eso es la felicidad.
Claro.
Y no es la felicidad. Es un medio para acercarnos a un bienestar cada vez más natural, más puro y más libre.
¿Usted es feliz?
Cada vez más. Pero creo que la felicidad es infinita. O sea, desde la perspectiva del budismo, el bienestar genuino es libertad. Liberarnos de toda la distorsión, todos los velos, todas las emociones, todos los dogmas, los conceptos. Entonces, en la medida que nos liberamos de todo lo que estorba, en esa medida estamos cada vez más en armonía con lo que es, con quienes somos.
Porque ¿qué es la felicidad, no? Y a veces pienso si es un error pensar en ella. Debería ser como la recompensa de la vida por actuar en una dirección, ¿verdad?
Sí, desde una perspectiva, no es bueno, ¿no?, pensar en la felicidad o por lo menos de una forma idealista tener la expectativa que vamos a perfeccionar la felicidad en términos materiales,
claro,
¿verdad? Pero desde otra perspectiva, yo creo en el idealismo del Buda, que uno puede lograr el bienestar o la felicidad perfecta. Solo que a corto plazo, a nivel relativo, tenemos que ser muy pragmáticos y más realistas y no obsesionarnos con logros puntuales, sino, una vez más, liberarnos de lo que estorba. Hay una frase muy simple que es: no nos falta felicidad, lo que nos sobra es sufrimiento y la distorsión, confusión que produce ese sufrimiento. Entonces, si quitamos lo que estorba, vamos a descubrir que ya somos suficiente. Y después, si algo bueno pasa, es un plus, ¿verdad? No es algo que estamos demandando, desesperados, necesitamos. Es un plus que puedes disfrutar sin apego, sin aferramiento, sin dependencias.
Claro que sí.
¿Qué es el dinero para el alma?
El dinero es un vehículo, es un instrumento. Por ejemplo, yo dirijo una fundación sin fines de lucro, donde ofrecemos todo tipo de recursos gratuitos para meditar, para aprender filosofía. Pero tenemos que pagar Iberdrola, tenemos que pagar la luz. O sea, necesitamos algo de recursos. Pero lo importante es no pensar que el dinero en sí es la garantía de la felicidad o es la felicidad, sino es algo que nos permite crear proyectos, algo que nos permite desarrollar recursos digitales, imprimir libros. Ahora estamos desarrollando un programa para meditación para niños. O sea, nos da oportunidades. Y si no estamos satisfechos internamente, entonces nos confundimos y perseguimos el dinero como un fin en sí mismo. Entonces el error es perseguir la fama, la reputación, el poder o el dinero como un fin en sí mismo. Pero si es una plataforma para despegar y para hacer algo valioso en el mundo, entonces fantástico.
Claro, porque cuando pensamos en el éxito al final es para cada uno, ¿no? Y cuando hablamos de espiritualidad, a veces surge ese concepto muy interesante del ego espiritual. Lo cual, a lo mejor, a una persona espiritual el dinero le da igual, pero sin embargo su forma de reconforzarse a sí mismo y a su ego es el sentirse, pues yo qué sé, que está por encima moralmente de una persona porque medita y el otro no, por ejemplo. ¿Cómo podemos distinguir ese ego espiritual que a veces es tan sutil y cuesta tanto de reconocer?
Sí, esto has dado, como dicen en Estados Unidos, en la cabeza del clavo, porque yo conozco a muchos practicantes espirituales que tienen egos enormes.
Están iluminados ya.
Sí, se creen superiores a todos los demás, mucho más que cualquier otra, un líder político de mucho poder, un multibillonario. Entonces, lo importante es nuestro estado interno, porque si no hay una autoestima sana, nos aferramos a cualquier cosa. Nos peleamos por túnicas, ¿verdad?, sucias y rotas, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser competición, ¿verdad?
Entonces, competimos constantemente, ¿eh?
Sí, entonces eso se llama materialismo espiritual, donde en cara afuera nos portamos bien, somos éticos, hacemos prácticas, recitamos mantras, meditamos, pero estamos igual competiendo con alguien. Queremos ganar a alguien, queremos ser reconocidos o destacarnos y llamar la atención, tener algo de protagonismo. Entonces, eso puede ocurrir en la ciencia, en el arte, en el deporte, en la espiritual, en cualquier ámbito. Y es incluso más dañino, podemos decir, en la espiritualidad.
Claro, pero es que realmente si lo piensas estás yendo en contra de nuestra naturaleza. Porque destacar te asegura estar en el grupo, te asegura que te van a querer. Y no querer destacar, no querer ser el protagonista, de normal es el débil, la persona que se va a olvidar de él o de ella. ¿Cómo puedes reprogramar la mente para decirte a ti mismo que no tienes que destacar, no tienes que llamar la atención, que te van a seguir queriendo igual?
Pues no sé si estoy de todo de acuerdo con esa premisa, ¿no? Si uno estudia sociología, antropología, uno descubre que en todos los grupos sociales humanos, realmente la garantía de ser incluido es apoyar a los demás.
Qué bueno.
O sea, la persona que realmente contribuye al grupo, a esa comunidad, es la persona más valorada. Pero si uno tiene mucho protagonismo y consume, aprovecha, acapara, sin aportar valor a los demás, entonces a largo plazo no va a funcionar. Y esa persona la van a rechazar. Por eso, a través de la historia, como diríamos, los alfas fueron derrotados por los betas. No sé si habéis escuchado
eso. No, explica esto.
O sea, hoy en día hay, como diríamos, el arquetipo más deseado, que es una persona poderosa, que es líder y se impone a los demás, casi siempre por fuerza, autoridad. Pero si vemos lo que realmente funciona, en cualquier ámbito, los ejecutivos que realmente se ganan a todos los empleados de su empresa para operar a otro nivel, no es por intimidación, no es por fuerza, no es por ser un buen sargento, es por entusiasmar a las personas a embarcarse en una misión extraordinaria que le va a dar sentido a su vida y aportarles valor, empoderarles con recursos para ser su mejor versión. Entonces, cuando tú sientes que un líder está interesado en ti y te ayuda, te empodera, te da recursos, entonces sí, lo sigues.
Totalmente. Claro. Es que es totalmente así, porque muchas veces lo único que queremos es competir. Y la competición a veces solo te lleva a la insatisfacción, ¿verdad? De sentirte que has perdido cuando realmente tú ya has progresado. Y eso es una victoria en sí mismo, si te fijas solo en tu camino. A veces me cuesta recordar eso.
A corto plazo rinde. Vamos a ser realistas. Yeah. Si uno es muy agresivo y compite y trata de superar y pisar a los demás, a corto plazo rinde, pero a mediano y largo plazo es una desventaja.
Y ¿por qué?
Una desventaja porque no podemos lograr nada solo que sea significante. Entonces, para lograr algo significante necesitamos colaboración. Y si tú no aportas valor a los demás, entonces los demás no te van a apoyar a ti. Entonces te puedes aprovechar a corto plazo, ¿verdad? Pero a largo plazo después no tienes aliados, no tienes amigos. Cuando estás necesitado, nadie te apoya.
Me pica mucho la curiosidad saber un día en tu vida. Porque claro,
sí.
Si has trabajado mucho el deseo, si has trabajado mucho esa paciencia, explica un día en tu vida desde que amaneces hasta que te duermes y también las emociones que tú sientes. Porque yo, por ejemplo, me despierto por la mañana, ya tengo hambre para comerme algo, ya quiero comerme algo rico. ¿Cómo lo gestionas tú en tu día a día?
Pues no sé si esto será un poco aburrido para los amigos que están viendo. Yo no soy una persona especial, no soy un gran practicante. Honestamente, estoy, como diríamos, me encuentro muy afortunado porque he tenido muy buenos maestros y me han dado muy buenas enseñanzas. Yo ahora estoy compartiendo en un momento en donde hay un despertar de conciencia y hay mucha necesidad. Mi vida hoy en día no es la vida de un yogui, un ermitaño en la montaña, porque estoy a cargo de una organización, de un movimiento internacional. Entonces, me despierto, por supuesto, y hago mi práctica personal, ¿verdad? Después hacemos nuestra práctica en comunidad, hacemos algo de plegarias, algo de meditación en silencio con los residentes del monasterio.
Una pregunta, Lama, antes de que continúes. Sí. En la práctica personal, ¿cuál es el objetivo? ¿Es ver qué tal estás ese día? ¿Ponerte algo que conseguir? ¿Qué objetivo tiene la práctica personal?
Pues es entrenar la mente. Entrenar la mente en estas cuatro familias, en desarrollar más virtud, desarrollar más altruismo, amor, compasión, desarrollar más presencia, equilibrio atencional y desarrollar más equilibrio cognitivo, más coherencia, mejor percepción de la realidad.
Bueno.
Entonces, incluye algo de plegarias para unificar los quereres, desarrollar una motivación más pura, más altruista, y después desarrollar, ejercitar la mente, enfocando la mente, desarrollando mantras, visualizaciones. Hay diferentes ejercicios o meditaciones que desarrollamos.
Y hay un concepto dentro de la espiritualidad que me llama mucho la atención y me gustaría que usted nos lo explicara, que es el karma. ¿Esto simplemente es un rumor que existe? ¿Cómo funcionan realmente estas leyes del karma? ¿Y cómo podemos, si existiera, protegernos, ¿no? Hacer un buen karma, como se dice.
Muy bien. Pues el karma, todo el mundo piensa que viene del oriente, ¿no? Del hinduismo, el budismo. Pero realmente todo el mundo cree en el karma. Todas las religiones, personas no religiosas, seculares, todo el mundo tecnológico, en el sentido que todos nosotros creemos que podemos, con nuestras acciones, con nuestras elecciones, mejorar nuestra vida y contribuir a nuestro futuro. Tan simple como eso, que uno cosecha lo que siembra.
Pero hay veces que yo veo en el poder a gente que no se lo merece.
No, eso es verdad.
O que yo veo con rendimientos económicos a gente que no está aportando un valor a la sociedad. Que están engañando, mintiendo. Sí. Entonces, en esos casos, el karma es como que se ve de forma indirecta, o en otro momento, o en otra vida.
Sí. La única dificultad para, ¿cómo diríamos?, atar la acción, esa palabra que dijimos, ese pensamiento, ese acto con un resultado, es la distancia, la latencia. Entonces, si todas las condiciones están ahí presentes, el efecto es inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy por la calle muy creído, con la nariz para arriba, no veo una baldosa, ¿verdad?, y me tropiezo, ¿verdad? Ocurre muy rápido. Pero algunas veces toma siglos. Por ejemplo, los arqueólogos encontraron en la tumba de los faraones semillas en una caja.
¿Semillas?
Sí, semillas de trigo de hace 5.000 años. Y de repente toman esas semillas, las ponen en agua, con tierra, nutrientes, calor, y germina. Entonces, la semilla representa la causa principal, el karma, nuestra acción, pero requiere condiciones secundarias para que germine. Te doy un ejemplo muy, muy simple. A lo mejor yo de mi pasado o de otras vidas tengo el karma de ser robado. Le he robado las pertenencias a alguien.
Porque esto sucede, ¿no? Arrastramos karmas de otras vidas también.
Sí, sí, o de nuestra niñez, de otras vidas también. Entonces yo tengo esa deuda con el universo, esa necesidad de vivir una experiencia donde alguien me quita algo. Pero estoy en el monasterio, rodeado de personas sanas, de confianzas, ahí no hay ladrones. Entonces ese karma no encuentra la tierra, el sol, el agua, no encuentra las condiciones para germinar. Entonces tiene que esperar muy paciente hasta que estoy de viaje, ¿verdad? En el metro, en Madrid, a lo mejor estoy un poco despistado con la bolsa abierta y ahí coincide que en ese vagón de tren, de metro, hay un ladrón y me ve ese monje, es inocente, me voy a aprovechar y me quita el móvil o me quita la cartera. Entonces en ese momento alguien puede decir, pues esto es muy injusto, porque le roban justo al más pobre del vagón, ¿verdad? Pero hay una razón de ser, ¿verdad? Hay un karma muy antiguo que estaba esperando muy paciente hasta que se den esas condiciones, hasta que todo se reúne. Entonces, si las condiciones están presentes, es muy rápido. Pero si las condiciones secundarias no están presentes, entonces toma más tiempo. Pero si tú agregas tiempo a la ecuación, entonces funciona perfectamente. A todo el mundo le toca exactamente lo que merece. Y lo único que quiero aclarar del karma, porque es lo que normalmente crea confusión, son los dos extremos. Un extremo es libre albedrío, autodeterminación, y el otro extremo es destino, que quiere decir predeterminismo. Entonces, el karma está en el medio, queriendo decir que en este momento podemos hacer un movimiento, ¿verdad? Iniciar un proyecto, pensar algo, decir algo, pero no puede empezar de cero. Todo lo que hemos hecho en el pasado influye. Entonces, tenemos cierto lugar para maniobrar, como he dicho, pero no podemos cambiar radicalmente. Y tampoco estamos programados. Necesariamente tenemos que seguir siendo y actuando y viviendo de esta manera. Entonces, entre esos dos extremos está el karma, que simplemente quiere decir la ley que gobierna las acciones. Entonces, todo lo que hacemos influye en nuestro estado interno y atrae a nosotros oportunidades y personas por correspondencia, por afinidad.
Pero una pregunta, Lama, y algo que me ha dejado pensando. ¿Tú puedes tener karma de anteriores vidas? Pero eso en cierta parte es injusto, ¿no? Yo no sé qué dicen en anteriores vidas. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo me lo podrías explicar?
Sí, no coincide con nuestra justicia humana, pero es la perfecta justicia, queriendo decir que cuando hay una factura, tarde o temprano se tiene que pagar. Y cuando hay un mérito, tarde o temprano va a rendir su fruto, su alegría. Pero no tenemos que ir tan lejos. Sé que el hecho de vidas pasadas o vidas futuras no es aceptado por todos los seres. Yo, por suerte, lo empecé a descubrir antes de ser budista, ¿no? Hay muchos estudios, si uno lo investiga, hay mucha evidencia para apoyarlo. Pero lo podemos ver en una semana, en un mes, ¿verdad? O sea, cosas que hemos hecho en el pasado aún influyen en nosotros. Por ejemplo, muchos traumas de nuestra niñez, mucho bullying en secundaria, en la escuela, aún persiste en nosotros y hace palanca. Entonces uno puede decir, bueno, esto ya ha pasado. Esto no tiene nada que ver con quién soy yo hoy. Pero sigue afectándonos porque no es algo que se ha procesado completamente. Hay algo pendiente que atender.
Claro. Claro, esa gente que nos hace algo malo, ¿cómo conseguimos perdonar? ¿Qué es el perdón realmente?
El perdón es muy importante. Y el mejor perdón es perdonar antes que ocurra. Porque incluso las personas que más te quieren te van a causar daño. No porque te quieren mal, simplemente no son perfectos.
Qué bueno.
Entonces, tarde o temprano, queriendo o no queriendo, alguien va a crear alguna inconveniencia o algún daño. Entonces, tenemos que comprender que todos nosotros no somos completamente conscientes, que no estamos en control completamente de nosotros mismos. Incluso nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, nos perdonamos por anticipado y perdonamos a los demás por anticipado. Y la clave para perdonar un acto dañino en concreto que ya ha transcurrido es realmente regresar a ese momento y descubrir que había poca maldad, pero mucha aflicción. Por ejemplo, ahí, no sé si esto será útil, un místico del siglo VIII que se llama Shantideva, de un ejemplo un tanto radical. Dice, imagínate que viene un hombre persiguiéndote, ¿verdad? Y te da un palo en la cabeza. Entonces dice Shantideva, no es legítimo enfadarte con el hombre porque el hombre no te tocó un pelo, ¿verdad? El que te pegó fue el palo, no el hombre. Y alguien te puede decir, bueno, eso no es lógico porque el hombre cogió el palo y me vio de lejos con esta camiseta del otro equipo de fútbol, lo que sea, y él me persiguió y me pegó, ¿verdad? Con toda la maldad del mundo. Entonces Shantideva dice, bueno, de la misma manera que ese hombre sostenía ese palo, también ese hombre estaba poseído por su miedo, por su ira, por sus emociones. No estaba completamente libre. Entonces, tu enemigo es la ira en sí, no el hombre. Él es un títere.
Claro. No estás. ¿Y qué le enseñó este maestro sobre el perdón y el amor?
Este maestro se llama Kenpo Pema. Kenpo Pema Wanda, que es uno de mis maestros más queridos, mi primer maestro. Y más que nada su ejemplo. Por supuesto, recibí